Estamos en la tercera parte de la conspiración de advenimiento. Esta es la serie que estamos llevando a cabo y esto no es otra cosa que una invitación a celebrar la Navidad diferente. Es una invitación a volver a las historias bíblicas de aquella primera Navidad para exaltar y reflexionar en el personaje principal de la historia. Es una invitación para nosotros como creyentes, para la iglesia, poner nuevamente a Jesucristo en el centro de la época navideña. Y para eso la conspiración nos desafía a hacer cuatro cosas que son sumamente importantes y al mismo tiempo son totalmente contraculturales. Nos invita y nos llama a adorar con todo, a gastar menos, dar más y amar a todos. Hace 2 semanas veíamos que la Navidad se trata de Jesús. Por lo tanto, a Él tenemos que adorar y tenemos que adorarlo con todo. Y veíamos que una de las formas de adorar a Dios es ofrendándole a Él, ofrendando para promover su causa y su evangelio, y ofrendando para bendecir a aquellos a nuestro alrededor que están en necesidad. Jesús dijo, y veíamos este texto la semana pasada en Mateo 25, 40, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. En el contexto en el que Jesucristo está hablando estas palabras, en el contexto de cuando nosotros bendecimos y ayudamos a aquellas personas que están en necesidad, le damos ropa al que no tiene, alimento, agua, comida, vivienda, a aquellas personas que no tienen. Si lo hacemos por una de estas personas que están en necesidad, es como si lo estuviéramos haciendo por Jesucristo. Ahora, para nosotros poder adorar a Dios de esta forma, donde le ofrendamos a Él lo mejor, decíamos la semana pasada que tenemos que aprender a gastar menos. Tenemos que aprender a ponerle un alto a esos gastos innecesarios, impulsivos y frenéticos que muchas veces hacemos. Gastos que no honran a Dios, gastos que nos impiden poder ofrendar e invertir en lo que realmente es importante y significativo para nuestro Dios. Así que ya vimos, tenemos que adorar a Dios con todo. Tenemos que también gastar menos. Hoy vamos a movernos al tercer desafío que nos hace la conspiración, y es el desafío a dar más. Y quizás te estarás preguntando, pero pastor, la semana pasada me dijo que gastara menos, y ahora me va a hablar de dar más. Eso suena como una contradicción. Y la realidad del caso, iglesia, es que no lo es, porque dar más no necesariamente significa gastar más. De hecho, los mejores regalos no necesariamente envuelven un valor monetario. Piensa por un momento, ¿cuál es el regalo de Navidad más memorable que tú hayas recibido? ¿Qué fue lo que te tocó de ese regalo? ¿Por qué razón todavía lo recuerdas? Sabes, yo no recuerdo mucho de los juguetes que mi mamá me regaló cuando era pequeño, pero sí recuerdo una bicicleta que me regaló cuando tenía como unos 12 años de edad. Y la recuerdo no porque era la mejor bicicleta ni la más cara, porque no lo era. Todos los muchachos de mi barrio tenían mejores bicicletas. Yo la recuerdo porque mami hizo un sacrificio grande para conseguirla de tal forma que yo pudiera compartir y correr bicicleta con mis amigos en el vecindario. ¿Sabe, iglesia? La verdad es que los mejores regalos celebran, desarrollan y fortalecen las relaciones. Los regalos que más me tocan y que más significativos son para mí, son los regalos que me hacen mis hijos. Y no porque sean costosos, ni mucho menos porque sean lo que yo necesitaba. No, la razón por la que yo como padre conservo en mi oficina esas tarjetas que me han dado mis hijos, o conservo ese primer libro ilustrado que escribió mi hijo, o uso ese marcador de libros que me hizo mi hija, no es porque sean obras de arte costosas. La verdad es que no tienen ningún tipo de valor monetario. Sin embargo, tienen un enorme valor para mí. ¿Por qué? Porque mis hijos tomaron de su tiempo y usaron su creatividad para hacerlos para mí. Y me lo dieron para dejarme saber lo importante y significativo que yo soy para ellos. ¿Sabes? Cuando yo miro los regalos que mis hijos me hacen, eso me hace pensar en lo afortunado que yo soy de tener unos hijos que me aman y piensan en mí. Los mejores regalos no envuelven necesariamente un valor monetario. Los mejores regalos buscan celebrar, desarrollar y fortalecer las relaciones humanas que nosotros tenemos. Relaciones como padre e hijo, relaciones conyugales, relaciones de amistad, relaciones de hermanos en Cristo, todo tipo de relación. Los mejores regalos buscan celebrar, desarrollar y fortalecer esas relaciones. Y yo no estoy diciendo que no debemos regalar cosas como juguetes, ropas o lo que entendamos apropiado, especialmente a nuestros hijos. No, lo que estoy diciendo es que no debemos limitar nuestros regalos a cosas materiales únicamente. Tenemos que aprender a dar más. Tenemos que aprender a dar de tal forma que celebremos, desarrollemos y fortalezcamos las relaciones que tenemos, las relaciones que son importantes para nuestra vida. Porque a la postre, iglesia, las cosas vienen y las cosas van, pero las relaciones que nosotros tenemos son las cosas que nosotros tenemos que valorar porque son las que se quedan. La realidad del caso es cuando todo está dicho y hecho, las personas que están con nosotros son las personas con las que nosotros nos desarrollamos, las cosas ni siquiera nos acordamos de ellas. Pero para que nosotros podamos celebrar, fortalecer y desarrollar nuestras relaciones, eso no sucede dando cosas, eso sucede dándonos a nosotros mismos. Así es como damos más. Y de eso precisamente que se trata la Navidad. Esa es la verdad que aprendemos del primer milagro, de ese milagro de la Navidad. En aquella primera Navidad, Dios se dio a sí mismo en la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la solución a los problemas de este mundo nunca han sido cosas materiales. Lo que más nosotros necesitamos no son más y mejores cosas. Lo que más nosotros necesitábamos y necesitamos todavía, tanto individualmente como colectivamente, como sociedad, es la presencia de Dios en nuestro mundo. Así que en aquella primera Navidad, Dios hizo algo maravilloso. Él se dio a sí mismo. Él se nos hizo presente en la persona de Jesús. ¿Sabe? El pasaje que leíamos hace un rato, en Juan capítulo 1, del 1 al 4, el 14 al 18, el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Juan, que escribió este evangelio, nos presenta lo que es el milagro de la Navidad. Juan, refiriéndose a Jesús, dice: en el principio ya estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y más adelante, en el versículo 14, él dice: y el Verbo se hizo hombre, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sabe? La palabra Verbo en el griego es logos, y para los judíos esta significaba la palabra activa y creadora de Dios. Era una forma de referirse a Dios mismo, ya que las palabras son parte de uno, las palabras son la esencia de una persona. Nosotros no podemos separar las palabras de la persona que las dijo, y cuando hablamos de la palabra de una persona, estamos hablando de esa palabra. Y para los judíos, el verbo, la palabra, era Dios mismo. Por otro lado, logos era el término que los filósofos griegos utilizaban para referirse a la razón, a la sabiduría, a la mente, a la gente detrás de la creación. ¿Qué es lo que Juan está diciendo? Él está diciendo que aquel niño llamado Jesús, que nació en el pesebre, no solo era y es el Hijo de Dios, sino que era y es Dios. Aquella primera Navidad, iglesia, ocurrió lo impensable. El infinito se hizo finito, el creador se hizo una criatura, el eterno se limitó a tiempo y espacio. La palabra, la razón, la sabiduría, la mente de Dios que existía antes de la creación, que hizo la creación y que hace sentido de la creación, entró a este mundo en la persona de Jesús. Dios se hizo uno como nosotros, completamente humano, y habitó entre nosotros. Eso es precisamente lo que los teólogos llaman la teología de la encarnación. Dios, en su amor, se hizo carne. Dios bajó a nuestro mundo, caminó con nosotros, se relacionó con nosotros. Como dice Juan en el verso 18, Jesús, el unigénito Hijo del Padre, el que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Iglesia, Jesús, como la encarnación de Dios, es nuestro mejor y más completo entendimiento de Dios. Es por Jesús que nosotros podemos conocer quién es Dios, cómo es Dios y cuál es la voluntad del Señor, cuál es la voluntad de nuestro Dios. A veces nosotros nos preguntamos: ¿y qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Observa a Jesucristo, porque cuando Jesucristo estuvo aquí presente, Él caminó con nosotros para mostrarnos a Dios cómo es Dios y cuál es la voluntad de Dios para nosotros, cómo Él quiere que nosotros pensemos, hablemos y nos comportemos en mientras estamos en vida. Es por Jesús, iglesia, que nosotros podemos conocer la profundidad del amor de Dios por la humanidad y lo digno que es Él de nuestra adoración y nuestra confianza. Iglesia, es Jesús. En Jesús nosotros recibimos el mejor, el más grande y el más significativo regalo que la humanidad entera haya podido recibir. Y no fue una cosa, sino una persona. Dios vino y se dio a sí mismo como regalo a la humanidad. Y fue un regalo, iglesia, que abrió paso al perdón. Abrió paso a la reconciliación, a la restauración, a la intimidad con nuestro Creador. Fue un regalo que celebró, desarrolló y fortaleció nuestra relación con el Creador que te hizo a ti y me hizo a mí. Eso, iglesia, es dar más. Y ese es precisamente el tipo de regalo que nosotros debemos aprender a hacernos los unos a los otros en Navidad y a lo largo del año. Tenemos que aprender a darnos a nosotros mismos y tenemos que aprender a darnos de nosotros mismos y hacerlo completamente y sin reservas. Tenemos que aprender, iglesia, a darnos de tal forma que al igual que Jesús, nosotros demos a conocer a Dios, demos a conocer de su amor y de su gran poder. Tenemos que darnos de nosotros mismos de tal forma que al igual que Jesús, podamos abrir paso para el perdón, la reconciliación, la restauración y la intimidad en nuestras propias relaciones. ¿Sabes? Muchas de nuestras relaciones no están en óptimas condiciones, no son las mejores. Pues sabes que nosotros resolvemos eso y volvemos a restaurar esas relaciones y a reconciliar esas relaciones dándonos a nosotros mismos. Porque solamente nosotros, solamente iglesia, dándonos a nosotros mismos, celebramos, fortalecemos y desarrollamos las relaciones que tenemos los unos con los otros. Esas relaciones de padres e hijos, esas relaciones matrimoniales, relaciones de amistad, relaciones de hermandad, relaciones que tan importantes son para nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nosotros regalamos de tal forma que celebremos, fortalezcamos y desarrollamos nuestras relaciones? Bueno, hay un aspecto bien importante del regalo de la encarnación que puede contestar esa pregunta. Y es cuando Dios se dio a sí mismo, Dios nos dio su presencia. ¿Sabes? En la encarnación Dios se acercó a nosotros de una forma específica e histórica. Dios no vino aquí en una forma espiritual. Muchas veces nosotros pensamos, no voy a estar allí contigo, pero voy a estar en espíritu. Mire, eso es mentira del diablo. Usted no puede estar en espíritu con nadie porque usted está allí. Usted está sujeto a tiempo y espacio. O usted está o usted no está. O usted llegó y se hizo presente o no se hizo presente. Y en Jesucristo Dios se hizo presente en nuestra vida de una forma específica e histórica. Mateo, en su relato del nacimiento de Jesús, lo llama Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Iglesia, Dios se hizo presente en nuestra realidad de vida. Dios se hizo presente en la vida de la gente. Caminó con nosotros, comió con nosotros, nos visitó a nosotros, abrazó a la humanidad. Y esa es una forma poderosa de darnos a nosotros mismos como regalo a otros, hacernos presente en sus vidas. Caminar con las personas, relacionarnos con las personas, hacer vida con la gente que tan importante es para nuestra vida, nuestros familiares, con nuestras amistades, con nuestros cónyuges, estar ahí con ellos y para ellos. Sabes, iglesia, nuestras familias, nuestra sociedad, nuestro mundo y lamentablemente hasta la iglesia están cada vez más quebrantadas y divididas. Cada quien en su mundo, cada quien alando por su lado, cada quien preocupado por sus asuntos, tratando de salir adelante sin ningún tipo de preocupación e interés por la condición de su prójimo. Hoy en día casi no hay unidad, no hay comunidad real, no hay una cercanía familiar, más bien lo que hay es un distanciamiento y una soledad. Y el mejor intento que muchos de nosotros hacemos para acercarnos a otros y buscar algún tipo de contacto es una llamada telefónica, un mensaje de texto o algún tipo de contacto en las redes sociales. Y aunque esas pueden ser buenas e importantes formas para mantenernos en contacto, ellas nunca podrán reemplazar la presencia física en una relación. Nosotros necesitamos estar unos con otros. Nosotros necesitamos escuchar la voz de otros, ver la cara de otros, agarrar la mano de otros, tener la compañía y la amistad de otros, saber que no estamos solos en los momentos duros y en los momentos amargos de la vida. Nosotros, iglesia, necesitamos la presencia de otras personas en nuestra vida, tanto como otros necesitan nuestra presencia en sus vidas. Tus hijos necesitan tu presencia, tu cónyuge necesita tu presencia, tus amistades necesitan tu presencia, tu pastor y tu iglesia necesitan tu presencia. Y el detalle es que llega la época navideña y nosotros regalamos de todo, excepto lo más importante, nuestra presencia. Hacemos muchos regalos de cosas materiales, pero a lo largo del año seguimos ausentes en casa, seguimos ausentes en la vida de los nuestros y por consiguiente nuestras familias y nuestras relaciones siguen quebrantadas y algunas hasta de mal en peor. Porque la verdad, iglesia, es que las cosas materiales no restauran, ni desarrollan, ni fortalecen nuestras relaciones. Solo nuestra presencia puede hacer eso. Muchas veces nosotros estamos buscando como los locos qué regalarle a alguien, alguna amistad, algún ser querido. Y en última instancia le compramos una tarjeta de regalos de algún restaurante porque fue lo más fácil y lo más rápido. Y se la damos para que vaya a comer. Y eso no está mal, yo lo he hecho, ¿sabes? No es que esté mal. Pero de una u otra forma es un regalo impersonal. No tiene ese toque personal auténtico nuestro. Y te pregunto yo a ti, ¿no sería aún mejor y más significativo el invitar a esa persona a comer y tener ese tiempo para estar presente en la vida de esa persona y conversar y compartir y llegar a conocer a esa persona mejor? O sea, a veces nosotros no nos conocemos los unos a los otros, simple y sencillamente porque no comemos juntos, porque nos damos cosas, pero no nos damos el regalo de la presencia, de invitarnos a estar presentes unos con otros. Cuando tú y yo estamos presentes en la vida de las personas, eso habla de que te interesas por esa persona, de que es importante para ti, de que la valoras, porque más que una tarjeta de regalo, estás dispuesto a dar tu tiempo y tu presencia, y eso no tiene precio. O sea, a veces nosotros los hombres pensamos que el mejor regalo para nuestra esposa es comprar una cartera de marca, unos zapatos de marca. Pensamos que eso es lo que ellas quieren y necesitan. Y puede que sí, puede que eso sea lo que necesitan y lo que quieren. Pero la realidad es que por más bonita, que por más que le guste y por más necesaria que pueda ser esa cartera, puedan ser esos par de zapatos, yo te garantizo a ti, hombre que estás aquí, que tu esposa preferiría tu presencia en la casa, preferiría tu ayuda en el hogar con los niños y con los quehaceres. Ella preferiría quizás algún día, algún pasadía familiar donde estén todos juntos. Ella preferiría una cita contigo donde la lleves a cenar y quizás luego hacer una caminata por la playa agarrados de las manos o tomarse un helado o un café juntos donde puedan sentarse y tener un tiempo de conversación significativa. ¿Sabe? Ellas prefieren nuestra persona, ella te prefiere a ti antes que mil carteras, porque más que cosas ellas necesitan y quieren tu presencia en sus vidas. A mí, ¿de qué vale que reciba de parte tuya todas las cosas del mundo y no tenga presente en su vida a la persona con la que un día dijo, yo quiero estar contigo hasta el resto de mi vida? Porque pasas mucho tiempo en el trabajo, ocupado en otras cosas y no estás disponible para hacerle compañía o para hacer cosas con ellas. Así que es importante que te hagas presente en su vida, ¿sabe? Eso es algo que nuestras esposas hacen perfectamente. Ellas siempre están ahí animándonos, abrazándonos, buscándonos. ¿Sabe? Ellas se hacen presentes. Nosotros tenemos que aprender eso de ellas. ¿Sabe? A veces como padres, nosotros pensamos que tenemos que regalarle a nuestros hijos el último aparato en la avenida. Queremos que tengan lo que nosotros nunca tuvimos. Es más, muchos de nosotros trabajamos como los locos con tal de darle a nuestros hijos más y mejores cosas. Pero ¿qué si lo que tus hijos necesitan no es ese último aparato en la avenida? O lo que tú no tuviste, o los tantos regalos que tú piensas hacerles. ¿Qué si lo que tus hijos quieren y necesitan es simplemente tu presencia en sus vidas? Que tú juegues con ellos, que comas con ellos, que corras bicicleta con ellos, que vayas al parque con ellos y juegues allí con ellos y brinques y te resbales con ellos, los empujes en el swing, que tú los escuches cuando ellos quieren conversar contigo, que los orientes cuando están un poco confundidos, que los corrijas cuando se equivocan, que los disciplines, que los animes cuando están desanimados, que los encamines en el caminar de fe, que te sientes con ellos a conversar. Que los formes para que lleguen a ser hombres y mujeres de bien. ¿Qué si eso es lo que tus hijos necesitan? Y yo te garantizo a ti, eso no son lo que tus hijos quieren, es lo que tus hijos necesitan en su vida. Y el detalle es que eso solamente ocurre estando disponibles y presentes para ellos. Él decía, papá, mamá que estás aquí, que si lo que tus hijos quieren y necesitan es lo que Gary Chapman llama tiempo de calidad, ¿qué harías? ¿Seguirías buscando más y mejores cosas para regalarles? ¿O buscarías quizás la forma de hacer los ajustes necesarios en tu vida para poder regalarles tu presencia en sus vidas? Eso es lo que ellos necesitan. Y sabe, yo creo que muy en lo profundo nosotros sabemos que nuestros hijos quieren y necesitan nuestra presencia. Que seamos padres activos y madres presentes para ellos. El detalle es que estamos tan ocupados en tanto trabajo, tantos quehaceres y tantos otros compromisos que hemos descuidado el darle a nuestros hijos el tiempo de calidad que ellos necesitan. Y el detalle es que como no se lo hemos dado, como estamos ausentes en gran parte de sus vidas, muchas veces lo que pasa, nos sentimos culpables al respecto y entonces tratando de compensar la frustración, la desilusión que ellos tienen con nosotros, tratando de compensar nuestra ausencia, comenzamos a hacerle todo tipo de regalos y satisfaciendo todo tipo de antojos que puedan tener. En algunos casos, hacemos regalos y le damos cosas que son inapropiadas y hasta dañinas para ellos. Y eso lo que está produciendo iglesias en nuestros niños y en nuestros adolescentes es el síndrome de yo me lo merezco, donde pelean y patalean cuando no reciben lo que quieren, pues como siempre le damos todo lo que quieren. ¿Por qué? Porque nos sentimos culpables, porque no estamos presentes para ellos. Decimos, déjame darle esto porque no he estado allí. Y comenzamos a crear este monstruo en ellos, donde ellos siempre quieren lo que quieren. Y cuando no se los damos, no se los damos, comienzan a pelear y comienzan a patalear. Y eso también está produciendo iglesia en nuestros hijos, comportamientos erráticos, comportamientos de rebeldía hacia sus padres y hacia todo tipo de autoridad, donde no quieren hacer nada, o donde viven aislados, o donde están metidos en todo tipo de problemas, y hasta con amistades incorrectas en busca de la atención y la presencia de alguien que tanto anhelan y necesitan en sus vidas. Iglesia, nuestros hijos nos necesitan y nos prefieren a nosotros más que cualquier cosa que pensamos darles. Y yo no estoy diciendo que no les compres un regalo, lo que estoy diciendo es que le hagamos el mejor regalo que les podemos hacer, el regalo de nuestra presencia. Así es como nosotros les damos más a ellos. Y hagámoslo pronto, porque el tiempo se va volando. Y ya mañana no son niños, ya mañana no son adolescentes, ya mañana son hombres y mujeres que se nos han ido de nuestro alcance. Y si no nos invertimos en ellos hoy, si no nos hacemos presentes en sus vidas hoy, habremos perdido la oportunidad de impactar sus vidas para bien y para siempre. Y nos vamos a lamentar. Esta Navidad, junto con cualquier juguete o cosa que le vayas a dar, le vayas a regalar, atrévete a regalárteles tú mismo. Regálales una cita familiar contigo, donde ellos puedan hacer contigo lo que quieran. Eso celebrará, desarrollará y fortalecerá tu relación con tus hijos. ¿Sabes? Estaba leyendo de este joven que le compró a su padre para Navidad una libra de café. Y uno pensaría, una libra de café, ¿y qué regalo es ese? O sea, eso no dice mucho. Sin embargo, ese fue su regalo, pero lo hizo con una estipulación. Tenía una nota que decía, papá, solo puedes disfrutar de este regalo conmigo. ¿Sabes? El mensaje era claro. Papá, yo quiero pasar tiempo contigo y yo quiero darte de mi presencia y yo quiero disfrutar de la tuya. Y este café va a ser la conexión. Eso, iglesia, es dar más. Y celebrar la Navidad de una forma significativa y diferente. Y ese regalo parece barato, pero no lo es. Porque la realidad es que aunque tú no lo creas, no hay regalo más costoso, más valioso y de más impacto que el regalo de tu presencia. Porque aunque no tenga un valor alto monetario, sí te cuesta mucho. Te cuesta tu tiempo. Te cuesta tu energía, te cuesta hacer ajustes en tu vida. Y eso es precisamente lo que le da su gran valor. ¿Sabes? El hecho de que tú no escatimaste tiempo, el hecho de que no escatimaste tu energía para hacerte presente, eso es valioso. El hecho de que hiciste los ajustes necesarios en tu vida, le dijiste que no a otras cosas y a otras personas para poder decir que sí a esa persona especial en tu vida, a tus hijos, a tu cónyuge, a tus hermanos en Cristo, a tu amigo, a tu familiar. Eso es valioso, eso es poderoso, eso es dar más. Sabe, iglesia, puede que tu presencia no sea apreciada ni valorada por algunos. Hermano, hermana que estás aquí, pero te digo algo, vale la pena intentarlo, vale la pena darse a uno mismo. Nuestro Dios, Él lo hizo, Él se dio a sí mismo. En Jesús, Él se nos hizo presente en nuestra vida. Él habitó entre nosotros, caminó con nosotros, hizo vida con nosotros. Y por esa razón, nosotros vimos su gloria, una gloria que trajo perdón, restauración y reconciliación con Dios para nosotros, para ti, para mí, para la humanidad entera. Si nosotros nos hacemos presente, iglesia, la gente va a poder ver la gloria de Dios también, la gloria que es estar en relación con nosotros, los mejores regalos, el mejor regalo que le puedas hacer tú a alguna persona, el mejor regalo que tú puedes recibir de alguien. Es el regalo de la presencia, porque es un regalo que celebra, desarrolla y fortalece nuestras relaciones con otras personas. Yo te reto a ti que esta Navidad, a lo largo de este año, te atrevas tú a dar más, te atrevas tú a regalar tu presencia, porque no hay mejor regalo que este. Vamos a orar.